Hoy en la NFL hablamos de la victoria increíble de los Tennessee Titans sobre los Buffalo Bills el lunes por la noche. Además, la crema semana 6 de la NFL. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Bruno Milano. Vaya juego tuvimos, Bruno Milano, lunes por la noche, entre dos equipos que tienen una rivalidad media extraña, o por lo menos hay historia entre la rivalidad. Que le pertenece a los Tennessee Titans y a los Buffalo Bills por varios juegos en postemporada de muchos años atrás, pero que ayer nos dieron, me parece a mí, uno de los mejores juegos de la temporada, con muchísimo drama hasta el final y con un resultado inesperado, si tomamos en cuenta que Buffalo partía como gran favorito en Tennessee. Dicho sea de paso, Bruno Miranda, tengo que decirte que ayer el estadio de Nissan era tierra de los Bills. Por lo menos un 50-50 estaba ese estadio y los más ruidosos eran los de visita. Y que de hecho estábamos pasando por Broadway Street antes de entrar al estadio y me decían por aquí, bueno, no, pero les tomaron la casa aquí, o sea, se las arrebataron. Y yo lo único que dije, no, es que la gente de Tennessee está trabajando, en ese momento no puede andar tomando cerveza. Y más tarde llegarán al estadio, pero sí fue un 50-50 que eventualmente determinó que el partido estuvo ahí, ¿no? 50-50 para cualquiera de los dos lados. ¿Qué te dejó este juegazo?
Sí, esta fanaticada de los Bills es de las más locas, ¿verdad? De la NFL. Entonces, no sorprende verlos ahí pues dominando tierras ajenas. El partido como tal, Alonso, creo que era lo que todos preveíamos, una balacera. El primer cuarto no fue muy pues explosivo, pero ya en el segundo todo se abrió, ¿verdad? Josh Allen haciendo lo que Josh Allen hace, Derrick Henry hace lo que Derrick Henry hace, y ningún equipo tuvo como respuesta para el otro. Creo que la historia aquí es, y vos lo mencionabas, estos equipos se han enfrentado varias veces, pero en la historia reciente, Tennessee tiene el número de Buffalo, ¿verdad? De alguna u otra manera, Tennessee ha logrado dominar a Buffalo, sabiendo que Buffalo es el equipo más completo y probablemente el mejor equipo, pero Tennessee tiene ese alguito que les permite vencer constantemente a los Buffalo Bills.
Sí, el año pasado le ganaron 42-16, si no me equivoco. Esto porque
Sí.
los aficionados de los Titans, mientras íbamos caminando al estadio, lo pasaron recordando a Buffalo, ¿verdad? Y saliendo del estadio y luego la victoria, básicamente lo que le estaban diciendo es que recuerden dónde vienen, porque aquí ustedes son cama, ¿verdad? Especialmente luego de un triunfo como el de anoche, donde no estaba muy esperado el touchdown de Derrick Henry. A mí me pareció que en la primera mitad, especialmente a Tennessee, le costó un mundo mover el balón. Un mundo. Y se aprovechó de un par de jugadas importantes. Primero el touchdown enorme de Derrick Henry, que tiene una explosión. Y cómo se mueve ese estadio cuando Henry está atacando de una manera de esas. Por supuesto, uno quiere, dentro de la experiencia del fútbol americano, cuando lo vas a ver en vivo, en mi caso, que sucedan cosas épicas, ¿no? Y si ves a los Tennessee Titans, ¿cuál ha sido el monumento al equipo a nivel ofensivo? Estos touchdowns largos de Henry que han sido la marca de la casa. Entonces, anoche se logra ver, el estadio tiembla de una manera increíble, como te mencionaba, y me parece que eso le da vida al equipo de Tennessee, especialmente porque hasta ese momento le había costado un carajo mover el balón. Y Tannehill no se sentía cómodo dentro de la bolsa de protección y no tenía tiempo. Por el contrario, Buffalo estaba haciendo sus diferentes drives largos, pero no estaba poniendo 7 puntos, ¿no? Se fue de un par de field goals en las dos primeras series ofensivas y eso le dejó el campo abierto. En el momento que Derrick Henry anota de a 7, ok, el equipo respira un poquito, sabe que puede competir, ¿no? Sabe que puede encontrar puntos. Y luego viene la intercepción de Kevin Byard, que es una gran intercepción porque es una bola que se rebota en el aire, pero también le va a la mano de Zach Moss, ¿no? Y él se la termina robando. Eso deja campo corto y en ese momento Tennessee había anotado ya luego del touchdown de Ryan Tannehill, dos touchdowns, dos anotaciones de a 7 y ni siquiera tenía la posesión del balón, tenía una grandísima menor cantidad de jugadas a la ofensiva y le había costado mucho poner yardas. Así que me parece que Tennessee, a pesar de que en el primer tiempo sale perdiendo, digo, sumó mucho más de lo que mereció, ¿no? Y eso lo dejó a puertas de lo que eventualmente sucede en el último cuarto.
Sí, el tema es salir con vida de esa primera mitad. En el momento en que salís con vida, te la puedes empezar a creer más allá de que tu ofensiva no esté moviendo las cadenas de la forma en que pues Mike Vrabel querría. El tema con Derrick Henry es que creo que es a prueba de defensas. O sea, llega un punto donde uno dice, ok, esta defensa lo va a parar y te explota para 73 yardas. Termina promediando 7.2 yardas por acarreo. Obviamente está un poco sesgado por ese touchdown larguísimo,
Claro.
pero igual es una locura. A Micah Hyde lo atropella después, creo que fue en el tercer cuarto. Literal, le pasa por encima. Eso contando, Alonso, que se quedaron sin Taylor Lewan otra vez, que sale lesionado en camilla.
Ayer en el estadio decían, bueno, sale lesionado, ¿verdad? Y entonces varias gente estaba comentando y mencionaba, ¿por qué siempre tiene que ser Taylor Luan? Siempre,
Sí.
es el mismo. Y dicho sea paso, o sea, es una baja. Lo que pasa es que Luan este año, por estarse recuperando de la lesión del año anterior, ha sido un tackle izquierdo que va a la baja, honestamente, y que su nivel
Sí.
no ha estado en el que se esperaba y no ha estado en el que usualmente ha estado en su carrera. Entonces, si bien es cierto, me parece que Tennessee lo va a extrañar porque es un jugador que cuando está en su tope es uno de los élite. No creo que este Taylor Luan del 2021 signifique muchísima diferencia con lo que puede hacer. Además de que la línea ofensiva de los Titans está en parchones. Una línea ofensiva que puede abrir huecos corriendo el balón, pero que le cuesta mucho mantener a Tannehill seguro entre la bolsa.
Sí, es un tema curioso porque, como vos decís, tal vez Taylor Lewan ya no se va a extrañar por ser Taylor Lewan, sino porque es la cuarta, quinta baja que tiene la línea ofensiva en este año. Y eso ya, pues ya ahí sí causa un poco de preocupación. El tema con Derrick Henry es que no importa mucho quién esté enfrente, pues va a empujar. O sea, como te digo, yo creo que ya ahorita Derrick Henry está en un nivel donde pasa por encima de quien sea. Él halla la manera, ¿verdad? Es un corredor tan físico, tan imponente. Y como no se lesiona porque corre de manera directa, no hace cambios de dirección, no hace pues esos movimientos que otros running backs hacen, tal vez tipo Dalvin Cook, tipo Saquon Barkley, que se pasan lesionando, ¿verdad? Derrick Henry corre en línea recta y listo. Viejo, vaya a ver usted cómo lo baja. Entonces, más allá de eso, creo que el problema es con Tannehill. Y también hay que mencionarlo, Alonso, ¿qué pasa con Julio Jones, verdad? No se mantiene sano, otra vez vuelve a salir del partido con lesión. Entonces, esa amenaza extra que tenía Tennessee, luego de perder a Corey Davis, luego de perder a Jonnu Smith, ya no existe. Otra vez, ahora es solo con AJ Brown, que ayer tuvo un buen partido, pero llega un momento de la temporada donde uno dice, bueno, necesitamos algo más.
Sí, yo creo que eventualmente le puede costar al equipo. Sí, me parece que Julio para este partido lo apresuraron por el tipo de rival que era, por el juego que era muy grande, ¿no? Un lunes por la noche. Es el primer lunes por la noche que ha tenido la ciudad de Nashville en 4 años. Me parece que por ahí iba el tema que apresuraron a Julio, porque no está listo, viene lesionado hace varias semanas, que también ha sido como el cartel regular de su carrera en los últimos años, ¿no? Más allá de su producción, que siempre es un tipo que cuando necesitas un pase te lo va a bajar. Ayer el que baja en un rebote es de manera increíble. De hecho,
Sí,
es el clásico Julio Jones. Esa es la atrapada, no tan épica ni por supuesto tan significativa, pero sí con mucho de lo que parece ser el ritmo de juego de él, de aquella atrapada que tuvo en el Super Bowl 51 contra el equipo de los Patriots, ¿verdad? Donde baja un par de puntas en una situación donde dices, sí, imposible que la baje y lo logra. Pero ahora que mencionas el tema de AJ Brown se mete al juego en la segunda mitad. En la primera mitad no estuvo para nada, pero es lo que te estaba mencionando, que Tannehill no tenía tiempo. Me parece que Tennessee corrige un poco, encuentra drives sostenidos, y entonces ya se mete a pelear este juego con Buffalo de una manera un poco más pareja, ¿no? Tal vez al inicio sí los Bills se mostraban claramente superiores, pero ya en la segunda mitad me parece que la situación se nivela y en momentos claves Tennessee encuentra a AJ Brown. Si no me equivoco, él completa una cuarta también, que es importantísimo, donde anotan y el equipo empieza a encontrar confianza. Entiende que, ok, Buffalo probablemente va a dominar a la defensa, ¿no? Y por el otro lado, ellos pueden sostener drive para poder pegar también día 7 y se vuelve un partido de ida y vuelta. Que dicho sea paso, cobramos con el over, ¿verdad? De apuesta en la casa, rapidito en el tercer cuarto, pero nos da la sensación de que el partido iba para eso, ¿no? Muchos puntos y que por ahí el que tuviese el último drive podría tener oportunidad. Ojo que en el mejor de los escenarios para la fanaticada de Buffalo, el drive que ellos necesitaban tener era en manos de Josh Allen, ¿no? Pues el tipo que está jugando a un nivel de MVP, porque la defensiva de Tennessee es absurda. No sé si viste aquel
Sí.
touchdown por la esquina. El tipo está completamente solo, se pierde en la marca.
Nicole Beasley.
Es una tercera oportunidad tras de eso, ¿no? O sea,
Sí.
y si no me equivoco, queda menos de un minuto antes de ir al medio tiempo. Prácticamente tienes que tener toda la atención del mundo para poder detenerlo y tienes y se pierde. Es una afición muy pobre. Sí lo llegaron a presionar un poco en jugadas claves, me parece. Y se robaron una serie donde lo lograron detener y ahí es donde Tennessee le da vuelta al marcador. Ahora, hablemos un poco del cierre de Bruno Miranda, porque
Exacto,
ahí
sí.
vi en las reacciones que decías que Buffalo hizo bien en ir en esa cuarta oportunidad. Contame, a ver.
Sí, yo estoy de acuerdo con la decisión de Sean McDermott de ir por esa cuarta y uno. No estoy de acuerdo para nada en la ejecución, ¿verdad? Una cosa es tener una buena idea y otra cosa ejecutarla de gran manera. Pero teniendo en cuenta que le has movido a las cadenas a esa ofensiva a partir del tercer drive que tuviste en todo el partido, sabiendo que si empatás, igual le dejas tiempo a Tennessee, que tenía todos los timeouts todavía disponibles. Viejos, nada más ir ahí. De hecho, la jugada anterior, Josh Allen se queda media yarda con ese salto que hizo de llegar a la primera oportunidad. Yo siento que pasaron dos cosas. Uno, duraron mucho. Cuando vas a hacer un quarterback sneak, tenés que ir rápido, viejo. Agarrar a la defensa mal parada, hacer el snap, robarte esa yarda y pues planear lo demás. Eso es uno. Y dos, creo que no sabían qué hacer, porque si vos ves la jugada, al principio Josh Allen se pone como en formación escopeta, luego hace un audible, luego se acerca, luego termina resbalándose cuando hace el snap, y por eso es que pues Buffalo no consigue esa yarda. Pero yo siento que el play calling estuvo bien. ¿Por qué? Porque primero, bueno, a los que les gustan lo de las métricas avanzadas, tenés un mayor porcentaje de victorias si conseguís el primer down, pero para mí en especial es porque si no le dejabas campo a Tennessee con los tres
Bueno, pero
timeouts y pasa
ahí ya
esta.
no había tiempo. Tennessee no tenía tiempo para hacer
Quedan
nada.
pues 40 segundos. Y hemos visto a Kirk Cousins hacer dos game winning drives con menos de 40 segundos.
Yo creo
Eso
que
es lo que
quedaba
uno ya no
menos, si no
sabe,
me
¿verdad?
equivoco. Si no me equivoco, creo que quedaba
Pero
menos. No lo tengo claro porque pues ayer, por supuesto, andaba de unas birras y más, ¿verdad? Unas
sí,
cervezas, como
no,
decimos acá.
pero
Estoy casi
a
seguro
ver,
que quedaba menos tiempo.
no es que le quedaba 2 minutos, ¿verdad? Pero igual creo que era un riesgo que se tenía que correr. Buffalo es un
Esa
equipo que
es la
además.
palabra clave para mí. Para mí no se tenía
Sí.
que correr. Pero bueno, terminame y yo te voy a dar mi argumento por el otro lado.
Sí, yo siento que hay dos tipos de equipos en la liga, Alonso, y uno es el que juega a no perder, New England Patriots, por ejemplo, y el que juega a ganar. Esos son los Buffalo Bills. El equipo que juega a ganar, ahí se la va a jugar. Y simplemente fue una mala ejecución de jugada, pero no siento que haya sido un error jugársela en cuarta oportunidad.
Ahora, si yo te pregunto, para darte mi argumento, vamos a tiempo extra. ¿Cuál de los dos equipos tiene mayor porcentaje en anotar? ¿A cuál le pondrías la ficha que va a
No,
anotar?
es que eso va a depender del volado, porque Alonso, si ese volado le pertenecía a Tennessee, no paras a Derrick Henry. Y
Yo
además
tengo
sabemos que
más
Derrick Henry es un overpay.
confianza en que la defensiva de Buffalo detenga a Tennessee a que la defensiva de los Titans detenga a Josh Allen. Te voy a decir por
No
qué.
sé, yo siento que el que ganaba el volado ganaba.
Hay una clara ventaja. De Josh Allen y compañía sobre la defensa. La defensa de Tennessee es lo más inútil que hay en el mundo. Así es la palabra, es inútil. Lo de ayer fue un poco, y ojo, que recibió 31 puntos, de un poco de momentum y no sé, lo que se escuchaba en el estadio y ese tipo de cosas que a veces son como muy emocionales. Pero en el porcentaje, ¿quién tiene la posibilidad de ganar este partido en tiempo extra? Buffalo tiene que andar por encima de un 60%, lo cual me dice a mí que ellos debieron patear e ir a jugar el tiempo extra. ¿Por qué? Porque no ibas a detener, o sea, no ibas a detener a Josh Allen y luego te vas a jugar un volado. Los equipos que usualmente juegan en cuarta, en una situación de estas, donde dice voy a ganar o voy a todo o nada, ¿no? Son los equipos que usualmente son los que no son favoritos, los que tienen una situación donde dices, no sé cómo estoy aquí, pero tengo que ir a ganarlo. Como lo vimos, si no me equivoco, la semana pasada. En Detroit contra Minnesota, ¿no? En Minnesota con los Lions. El equipo de los Lions fue por dos porque no tiene nada que perder. Es porque es el equipo desfavorecido. El favorito sabe que puede imponerse y en este caso el favorito me parece que era Buffalo. O sea, Tennessee no iba a parar a los Bills en lo absoluto. Entonces, yo no entiendo.
Pero estás confiando en que la moneda va a caer del lado de
No,
Buffalo, pero
pero
yo te digo lo mismo, si cae del otro lado, no
tengo que
paras
confiar en mi. No, pero es que la
a Derrick
ofensiva de
Henry.
Tennessee no está. No es, sea, es una ofensiva que logró encontrar campo en el segundo tiempo, pero no es una ofensiva que dices, ah, no, huevo, no la voy a poder parar. Es mentira, o sea, sí puedes parar a esa ofensiva, especialmente porque está muy limitada en cuanto a talento, como ya mencionamos. Julio Jones salió lesionado, solo básicamente era AJ Brown y Eric Henry, ¿no? Y AJ Brown estaba jugando sus slants, estaba abierto, lo estaba encontrando. En algún momento Buffalo puede decir, madre, solo me está matando con esto, tengo que defenderlo, ¿no? Luego, parar a la otra mole, pues sí es bastante complicado, pero tenés que intentarlo. En ese porcentaje, yo no entiendo por qué Buffalo se lo jugó. Vas a overtime y ahí te juegas tus chances de tener un tiempo más cuando sabes que sos el equipo superior. Yo encantado de que Josh Allen, por supuesto, se resbalara y demás, ¿no? Porque se volvió una locura el estadio. Pero sí, viéndolo ya con un poco más de calma, me parece que el equipo de los Bills son suficientemente fuertes para ganar ese partido en tiempo extra. Al contrario de Tennessee, que si hubiese estado en la misma situación, por ejemplo, en, no sé, cuarta y uno y con la posibilidad de patear el field goal, y me dice, se la jugó en cuarta, y pues sí, va a intentar ganarlo de una vez porque probablemente lo vaya a perder en tiempo extra. Lo cierto es que fue un juegazo de parte de los dos equipos. Yo no sé, te iba a hacer esta última pregunta antes de entrar al tema de la crema rápidamente. Si piensas que esto termina hiriendo un poco cómo vemos a Buffalo por la derrota en Tennessee.
Tal vez no como vamos a Buffalo porque, o sea, sabíamos que Tennessee tenía una enorme ofensiva, pero siento que este va a ser ¿cómo te digo? Como, si recuerdas la temporada pasada, después de hecho, de precisamente caer feo contra Tennessee, Buffalo no vuelve a dar atrás. O sea, Buffalo se vuelve una monstruosidad de equipo. Creo que podemos ver algo parecido en el sentido de que Buffalo va a decir, ok, no, estos equipos, estos partidos, si no los jugamos todos como jugamos en Arrowhead, viejo, nos pueden sorprender. Y eso es tal vez ese pellizco, digamos, a la atención que tiene que tener Buffalo, porque los primeros dos drives que hizo Buffalo llegó a zona roja y se embotelló. No supo qué hacer a partir de la yarda 20. Entonces, creo que es un inicio que ante ofensivas que te pueden responder, como lo es Tennessee, no puedes darte esos lujos. Es muy difícil, hubiera sido muy diferente si empieza 14-0, 14-3, a que si empezás 6-0 y después con un touchdown ya te remontan, ¿verdad? Entonces, tal vez las acciones de Buffalo yo no veo que se bajaran, Alonso, pero sí creo que es más bien un avispamiento que tienen que tener de ahora en adelante cuando enfrenten a ofensivas de esa magnitud.
Bien, como todos los martes, tenemos la crema de NFL Latina, los cinco mejores equipos después de la semana 6, de manera acumulada en la NFL en la temporada 2021. Tenemos a Arizona, los Rams, los Baltimore Ravens, que aparecen en la crema, el equipo de los Buffalo Bills, que a pesar de su derrota siguen siendo uno de los mejores de la liga, y el último, los Dallas Cowboys. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto, Brendo Milano?
Sí, así es. Ese es un buen top 5, la verdad.
Sí, aparece en la escuadra de Baltimore, aparece la escuadra de los Cowboys, entrando en lo que es la crema. ¿Qué nos deja todo esto?
Sí, a ver, Arizona sigue invicto. Otra gran victoria contra un equipo como Cleveland, que sí estaba bien, si bien estaba un poco lesionado, pues Arizona igual hizo lo que tenía que hacer. Los Rams siguen con paso demoledor, más allá de la derrota con Arizona. A Baltimore ya hay que darle el respeto. Son victorias de muy alto perfil las que está teniendo, de muy buena manera, como las está ganando. Yo tenía mis reservas con el tema de los Chargers, precisamente por el pareo de Justin Herbert con esa secundaria, ¿verdad? La verdad es que el plan de John Harbaugh fue fenomenal. Y si tenés a Justin Herbert más afuera que adentro, pues vas a tener mejores chances de correr el balón, en especial, perdón, de ganar el partido, en especial cuando puedes correr el balón como lo permite la defensiva de los Chargers. Creo que Baltimore, a puro coaching y a puro, pues, huevo, por decirlo así, a puro agallas, se ha metido en la crema, Alonso. El caso de Buffalo, pues, baja un poquito, evidentemente, por la derrota, pero sigue siendo un equipo grande de mucho poder. Y el tema de Dallas, creo que venía semanas empujando y esta fue la semana donde ya logró dar el paso.
Sí, esa victoria de Dallas en New England es el tipo de partido que usualmente pierden los Cowboys, ¿verdad? En el pasado. Y en este caso, a pesar de un cierre bastante loco, escuadra Dallas no solo se roba la victoria, sino que da un paso donde pueda sentir que va creciendo, ¿no? Es un tema de confianza también. y que eso te dan este tipo de victorias. No estoy diciendo que New England sea un equipazo, ni mucho menos, pero sí tiene un perfil de alguna manera importante ganar en Foxborough, ¿no? Y creo que Dallas lo logra. Muchos de los jugadores salieron bastante molestos con el tema del referato. Lo hemos venido hablando por acá varias semanas, que ha sido una de las temporadas más difíciles para los referees. Pero bueno, aquí no afecta en el resultado final, y ese es el quinto puesto de la crema. ¿Por qué no entra la escuadra de Green Bay, Bruno?
Porque Green Bay sigue sin tener, Alonso, una victoria de gran perfil, la verdad. Ha sufrido sus victorias, lleva 5 al hilo y ahora le gana a unos Bears, que vamos a ser sinceros, si no le ganan a los Bears, pues es un gran problema, pero si le ganas a los Bears, pues es lo que has hecho 22 de las últimas 27 veces. O sea, no, no, Chicago no es un equipo donde uno vaya a decir, esta es una victoria de gran perfil. No es un rival divisional, es simplemente un equipo que está en la división. Pero eso no es una rivalidad. Aaron Rodgers los tiene de hijos y simplemente los volvió a tener de hijos una vez más. Igual siento que el marcador pudo haber sido más abultado, decidieron correr más el balón, pero no había un Green Bay que, digamos, este Green Bay, si yo soy los mejores cinco equipos de la liga, los que tenemos en la crema, yo no le tengo miedo a Green Bay, ¿me entendés? Le tengo el respeto que merece Aaron Rodgers y demás, pero no les tengo miedo. No les digo, viejos, me pueden pasar por encima. Digo, esto es un equipo que le puedo ganar.
Ahora, en el último minuto, para ir cerrando, ¿qué hacemos con Kansas City y con Tampa Bay, que fueron los dos últimos llegando al Super Bowl y que en ese momento salen de la crema?
Sí, Tampa Bay creo que está ahorita en el sexto lugar. El tema de Tampa Bay es muy claro. Hay que mantenerles paciencia. Van a seguir ganando a punta de ofensiva, pero el verdadero Tampa Bay lo vamos a ver en diciembre, cuando ya empiece a volver pues el resto de la gente de la secundaria. Recordemos que ahora se les volvió a lesionar Richard Sherman, pero es un equipo que va a estar ahí. En el caso de Kansas City, ganan ante Washington, ganan por buen margen, pero no se dieron bien, Alonso. Los Kansas City Chiefs están en un mar de dudas, en un mar de dudas. Patrick Mahomes está cometiendo errores, porque veníamos diciendo que antes eran jugadas que le salían a Patrick Mahomes, que ahora ya no le salían, pero ahora ya son errores, ya no es un riesgo que tomaba Patrick Mahomes, ahora son jugadas donde uno, ¿verdad?, se confunde de lo que hace Patrick Mahomes. Tyreek Hill, ¿cuándo vamos a empezar a criticar las manos de Tyreek Hill? Porque siempre le alabamos la velocidad y demás, pero el tipo no tiene manos seguras, ya ha regalado un par de intercepciones esta temporada, el año anterior también tuvo un par de drops importantes. Creo que la presión se les está yendo encima y como vos lo has mencionado antes, este equipo no tiene arreglo. Este es un equipo que va a tener que morir esta temporada así, viendo hasta dónde le da esta ofensiva. Pero yo a Kansas City ahorita es lo mismo que con Green Bay. Si soy uno de los mejores equipos de la liga, digo, este los puedo ganar. Me voy a tragar mis 25 o 30 puntos, pero les puedo ganar.
Bien, recordarle a la gente que estamos todos los días a través de Spotify y Apple Podcast con Hoy en la NFL, también los martes por la noche, miércoles por la mañana sale Fantasiosos con todos los consejos sobre fantasy fútbol y los viernes a través de YouTube, Apuesta la Casa, también usted encuentra sus podcasts los sábados por la mañana y las reacciones rápidas los domingos y después del lunes por la noche. Para que se suscriban, recuerden, suscribirse es gratis.